Bueno, Marisabel, usted ya leyó el libro, me imagino. Alberto tiene un resumen ejecutivo y yo tengo solamente un comentario a un capítulo que no está en el libro. Es el día que ya Estados Unidos y el CTI de la Fiscalía se ponen de acuerdo en la captura del señor Santrich. Todo lo que pasó es cinematográfica, la captura de Santrich. No les daño el libro hasta el momento en que llega el fiscal a hablar con el presidente un lunes muy temprano. Él estaba haciendo ejercicio y dice Néstor Humberto que él se había preparado para algo que no pasó. Él pensó que el presidente le iba a pedir tiempo para la captura, lo que él obviamente no iba a aceptar, y quedó muy sorprendido, amablemente sorprendido, que el presidente le dijo proceda. Eso más o menos lo sabíamos. Luego Santrich se les perdió, no se escapó, sino que se fue a un sitio donde jamás imaginaron que se iba a ir. Se fue para su casa y allá lo cogieron. Pero el dato interesante es que a Santrich le capturan en la casa en Modelia, en esa modesta casa, le capturan 45 computadores, tabletas y memorias USB. Eso se lo llevaron para los Estados Unidos. Lo que no dice el libro, fuentes norteamericanas le confirmaron a la W que los computadores fueron a un laboratorio forense del FBI en el estado de Virginia. 10 meses duraron abiertos en el proceso de desencriptación. La última frase de ese relato dice, incluso desde la Fiscalía General de la Nación tienen una explicación. La posible filtración desde la Fiscalía de información confidencial hacia las FARC. ¿Qué confirmó la W? En Estados Unidos. Que uno de los archivos hallados en los computadores es muy delicado, entre muchos. Hay un memorando. Un memorando en estudio en tiempos de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, en la que el ente acusador analiza la posibilidad de que los acuerdos de La Habana fuesen llevados a las Naciones Unidas y de ahí incorporados directamente a la Constitución Nacional. Los investigadores se preguntan por qué razón un documento de estudio de la Fiscalía de semejante importancia estaba en el computador de las FARC. También llama la atención a las autoridades que en las computadoras de Santrich aparezcan muchas diligencias reservadas de los procesos de justicia y paz, es decir, de los procesos de sus enemigos, los paramilitares. María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Pues el libro, Julio, evidentemente es sumamente interesante. Usted lo agarra y no lo suelta hasta leerse la última página. Yo creo que es como una sacada de clavo muy bien sacada del doctor Martínez sobre la acusación de que él fue enemigo de la paz, porque el libro tiene varios capítulos eminentemente jurídicos contando cómo pudo tapar unos goles que eran tapables y cómo no pudo tapar otros que no pudo tapar por diferentes motivos. Indica por qué el proceso de paz quedó cojo en algunos aspectos y mejoró en otros. Pero es un libro que recomiendo ampliamente porque, entre otras cosas, está escrito por un protagonista de la historia nacional, Julio de Lugo. Es que, ¿cuántos gobiernos lleva Néstor Humberto Martínez como ministro o como consejero o cuántos cargos de superintendente ha ocupado en el Estado? Es un testigo de lujo de la historia del país, porque nadie tiene más secretos o conoce más secretos o muy pocas personas que él, de manera que lo recomiendo plenamente. Julio, por desgracia, el más que justo reclamo ante el mundo por parte de Colombia de la injerencia del régimen venezolano en la protección de la guerrilla colombiana y su presente y creciente presencia en el país del vecino quedó colgado en su seriedad. Por lo menos 4 de las fotos que acompañan el estudio no corresponden al contexto en el que se publican. En el dossier que el presidente Duque presentó ante las Naciones Unidas, y esa pifia desvió la atención que merecía la denuncia cierta, justa y necesaria contra el presidente Nicolás Maduro. Las fotografías, que no son falsas como se han calificado en algunos medios, sino descontextualizadas y desubicadas, se robaron el show y nos dejaron un poco en ridículo, porque fue el propio presidente el que, inducido al error, subió las fotos en Twitter, convirtiéndolas en lo más vistoso de un informe presentado ante el secretario de las Naciones Unidas y cuyo contenido, porque el gobierno lo mantiene en reserva, aún no conocemos los colombianos. Pero para Osos Julio, el de la Chilindrina, apodo cariñoso con el que se conoce a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que no soltó fotos, pero sí coordenadas ante la Asamblea de la ONU. Según ella, correspondían a centros de entrenamiento paramilitar en Santa Marta, Riohacha y Maicao. Las dos primeras quedan, Julio, en la mitad del mar. O sea, los campamentos desde lo que Colombia quiere atacar a Venezuela quedan en ese fantástico lugar llamado Atlantis, una ciudad sumergida donde los paramilitares se entrenan entradas de uso con tanques de oxígeno y le apuntan a su blanco con ametralladoras submarinas. Ni Julio Verne habría sido capaz de inventarse esa escena. No es sino imaginar el día en el que los ejércitos de usos paramilitares salgan del agua con sus aletas y lleguen tumbando todo hasta Caracas. La tercera coordenada de la Chilindrina queda en tierra firme, en Maicao, en un centro de misión Save the Children, donde unos misioneros acogen a niños venezolanos exiliados a los que alimentan y les enseñan a leer y escribir. A no ser que este sea un colegio camuflado para educar no ciudadanos, sino paramilitares ejemplares del futuro, tampoco resulta claro que por lo menos hoy esos pequeños sean una amenaza. De manera, Julio, que a falta de fotos que no son coordenadas de paramilitarismo submarino, que tampoco.
María Isabel, sobre el tema de Néstor Humberto Martínez, yo quisiera conocer su opinión. Yo le doy la mía. El doctor Martínez es respetuoso con los presidentes, con los expresidentes, es muy discreto, muy moderado, pero para mí, en el libro, el patriota es Álvaro Uribe, el tolerante es Álvaro Uribe, el que invita al diálogo es Álvaro Uribe. Y el que no es tan tolerante y no intentó para salvar el plebiscito el diálogo fue Juan Manuel Santos. ¿No le parece raro
eso? En ese capítulo en cuestión, en ese capítulo que fue el que publicó el diario El Tiempo, sí. Pero en el resto del libro me parece que está muy inclinado a salvar el pellejo del expresidente Juan Manuel Santos en cuanto se refiere a que las preocupaciones que él le llevaba a su despacho como fiscal sobre el proceso de paz las acogía siempre el presidente, las atendía, se las entregaba a sus asesores que eran ministros y pues el comisionado de paz y los ministros y los asesores como el doctor Yacir Reyes, aunque no deja muy bien parado porque lo denomina un oscuro exministro de justicia, pues eso, ahí se enredaban las cosas un poco, porque está la influencia del señor Santiago, que los tenía obnubilados, especialmente algunos de los mencionados, y entonces no dejaban que se corrigieran ciertos errores. Pero hay un parrafito que sí le quiero leer, porque es que se necesita leerse el libro para descubrirlo. Es un parrafito bien interesante. Sobre las objeciones que el presidente Duque presentó ante el Congreso, inspiradas por las preocupaciones, entre otras, porque el gobierno tenía las propias, del fiscal Néstor Humberto Martínez, tiene una queja, el doctor Martínez, que dice lo siguiente. Recordemos que las objeciones se cayeron, ¿no? Nunca entendí la posición de Cambio Radical, cuyo jefe natural ha sido mi mayor aliado durante décadas en la lucha contra la criminalidad, desde que en la década del 90 fue el valiente parlamentario que asumió la tarea de restablecer la extradición, tipificar el lavado de activos y crear un procedimiento de extinción de dominio. La política, maestro, dirán los politólogos. ¿Qué le parece?
Así es. Pero diciendo lo que estamos comentando desde su óptica, desde la mía, ¿a usted no le parece que el doctor Néstor Humberto Martínez está escuchando las voces de algunos amigos que le están diciendo que explore una, al menos, precandidatura presidencial?
Pues no lo descartaría, no lo descartaría.
¿Cómo le fue con el libro?
Me fue muy bien.
Ah,
me fue muy bien. Me lo leí, como dice María Isabel. Está muy bien escrito, porque no solamente es un abogado, sino que se cuida muy bien el estilo. Y pues coincido en términos generales con la opinión de María Isabel, en el sentido de que es respetuoso, que trata al exministro de Justicia como un opaco exministro de Justicia y llega a la conclusión de que hubo asimetría en el que la justicia quedó en el acuerdo a la medida, quedara hecho a la medida de las FARC. Por eso él dice haber tenido que hacer el debate de manera pública en el Congreso. Sus pronunciamientos públicos que no coincidieron con los autodenominados amigos de la paz, cuyo papelón, dice Martínez, era el de darle siempre la razón a las aspiraciones de los desmovilizados, llevó a algunos sectores a afirmar que el fiscal se había convertido en un enemigo de la paz. Por consiguiente, él le dedica prácticamente todo el libro a demostrar que esa afirmación no es válida, dado que él se considera el mayor defensor de los acuerdos y cree que la interpretación que esos autodenominados amigos de la paz le dieron al acuerdo favorece a las FARC en detrimento de la justicia ordinaria. Igualmente acusa a la JEP, diciendo que es la responsable de todos los desastres que se vivieron en relación con la captura de Santrich, y que las objeciones que el gobierno hizo al acuerdo de paz eran muy válidas, y que no entiende por qué los partidos políticos se opusieron de manera tan radical a la aprobación de esas objeciones, recordando una frase de Luis Carlos Galán, mediante la cual los partidos políticos ya no representaban al resto de los colombianos. Y hace una referencia muy clara a lo que significó el acuerdo final del proceso de paz, en el que él dice haberse emocionado mucho cuando pudo verificar que las FARC habían resuelto cambiar las balas por la política y entregar las armas, y que naturalmente esa emoción se cayó con el resultado del plebiscito. Hace un análisis del plebiscito muy certera, recordando que el vicepresidente Germán Vargas le había pedido, le había dicho al presidente Santos que cómo nos metió en este desastre del plebiscito, y que efectivamente ese resultado sorpresivo pues acabó con esa emoción, que se salvó por cuenta del Premio Nobel de Paz, que le dio un aire a la posibilidad de resucitar el acuerdo. Y ahí es donde viene la referencia a su participación en transmitirle al presidente de la República que el presidente Uribe estaba dispuesto a adelantar un diálogo con el gobierno mediante la designación de representantes del sí y del no, para buscarle una salida a la situación y actuar con patriotismo. Ahí el doctor Martínez se emociona mucho con esa situación y logra que el presidente de la República hable, le acepte una llamada minutos antes de su intervención ante el país para reconocer la pérdida del plebiscito, y el presidente Santos acepta modificar el texto de su intervención para darle cabida a esa posibilidad de buscar un perfeccionamiento del acuerdo. Acuerdo que empieza a deteriorarse porque el Centro Democrático veta el nombre de María Ángela Holguín como uno de los compromisarios para hacer esa negociación y ahí empieza a debilitarse el acuerdo con otro elemento, y es que vencido el plazo de la negociación entre los representantes del sí y del no, el doctor Martínez considera que es muy oportuno ampliar ese plazo y que el presidente de la República consulta con Humberto de la Calle, jefe de la delegación de Colombia en la negociación con las FARC, y que el doctor Humberto de la Calle dice que no da tiempo más la negociación porque las FARC están muy nerviosas y desesperadas y que por tanto hay que cerrar la negociación. Para el doctor Martínez, el vicepresidente Germán Vargas interpretó que esa postura del doctor Humberto de la Calle era porque abrigaba la pretensión de ser candidato a la presidencia, como responsabilizándolo de ese no aplazamiento. Y así conduce el relato con episodios muy agradables y fáciles de leer para concluir que él quiere dejar esa otra opinión de lo que sucedió con el proceso de paz, analizado desde la época en que él estuvo en el Caguán como ministro hablando con las FARC, su interés por dejar elementos fundamentales para evitar que se sacrificaran a los guerrilleros que se reinsertaran, y que las opiniones que deja sobre las deficiencias jurídicas del acuerdo le permitan a los colombianos mirar las dos caras del acuerdo de paz. Por eso el libro se titula de esa manera: Las dos caras de la paz.
Oiga, pero Julio, venga, aquí meto la cucharada, porque usted sabe que ese libro del fiscal Martínez pues pisó muchos callos y muchas susceptibilidades, y por ejemplo, no me cuentan que el expresidente Juan Manuel Santos le envió directamente un mensaje al exfiscal Martínez manifestándole lo sorprendido que estaba por la, comillas, cantidad de versiones que riñen con la verdad y que están incluidas en el libro. Así que al expresidente Juan Manuel Santos no le gustó mucho lo que se dijo ahí, porque él considera que muchas de esas versiones riñen con la verdad.
Se lo dije a Marisabel en la intervención. No le va a gustar. No le va a gustar.
Y ya le envió mensaje. De vista, ¿no?
Sí, no le va a gustar, sí. No le va a gustar el elogio que le hace.
Por el contrario, me parece que le hace un favor enorme diciéndole siempre estuvo abierto a escuchar todas las preocupaciones que teníamos sobre este proceso. Todo lo contrario, pero cada uno...
Cada cual recibe sus
circunstancias como quiera, ¿sí?
Exactamente. Ya regresamos, esta es La W.
Universidad Sergio Arboleda, profesionales para un mundo 4.0. Vigilada mi educación.